ejercicio de la medicina y a evitar que nuestros oyentes tengan que gastar en médicos, claro, en medicina prepaga, en sanatorios, cuando con un buen consejo a tiempo se puede curar prácticamente de cualquier cosa. Uh-huh. Así que tenemos aquí numerosísimas nociones de medicina. Por ejemplo, cómo cuidarse las pestañas. Nos llaman muchas amigas y nos dicen que se le caen las pestañas o que por tener conjuntivitis se le pegan las pestañas de arriba con las de abajo. Eso es lo peor que le puede suceder una persona, porque la conjuntivitis consiste precisamente en eso, en la segregación de un líquido pestilente por el ojo, que te sale justo por el ojo, y pegajoso, tan pegajoso que te pega el párpado de arriba al párpado de abajo.
Mira vos.
Así que usted, por ejemplo, cuando se va a dormir y tiene conjuntivitis, lo mejor que puede hacer es hacer que algún conocido, su mujer,
le abra
le abran
ojos.
Continuamente los ojos para evitar que al cerrarse se peguen los párpados.
Y se los mantenga abiertos durante toda la noche.
Sí, tenémelo abierto toda la noche, dice que...
Sí, sí.
Que después te aviso.
Es el lema.
Es nuestro lema.
Nuestro lema.
O si no, usted se puede poner una cinta scotch, un scotch tape.
Ah, arriba.
En el párpado superior y... la hace correr por la frente y la pega al respaldo de la cama. Bien tirante, entonces le mantiene, se queda quieto y le mantiene el ojo abierto.
Duerma boca arriba.
Un escarbadiente es peligroso.
No, si le pincha.
Por ahí
se desangra.
Sí, sí. Ahora, si usted no toma esas precauciones, se levanta a la mañana, yo le digo que conozco personas que les quedó pegado el ojo y tuvieron que hacérselo arrancar después.
¿Para hacérselo abrir?
Hacérselo abrir. Y después no te lo abren parejo. Por ahí te lo abren más cerca de arriba o más cerca de abajo.
Sí.
Y queda uno con una mirada... por ejemplo, si está muy arriba, con una mirada como de espiar.
Sí, o te...
Queda el ojo muy arriba, sí. Y si es muy abajo... Claro. Una especie de sensación de adormecimiento.
Claro,
de
o sea, o te lo abren demasiado y después no lo podés cerrar nunca más.
Queda un espacio en el medio que no lo cerrás nunca.
Quedás con cara
Te puede empezar a pasar muchas cosas, pero las pestañas.
Sí. ¿De noche solamente obra la conjuntivitis?
No, puede obrar de día. Si uno, por ejemplo, pestanea despacio, demasiado despacio y se demora en volver a abrir el ojo, también, cuando quiere acordar, o guiña el ojo durante mucho tiempo para hacer una seña o algo.
Sí, sí.
Le puede operar ese pegamento.
Gracias, doctor.
Pero las pestañas, aquí hay gente que no le crecen las pestañas, suficientes pestañas. Bueno, nosotros vendemos aquí justamente un líquido para hacer crecer las pestañas.
Sí, no la pestaña postiza, no es lo mismo.
No, la pestaña postiza, lamento decirle, es muy buena, pero no le crece.
No le crece.
En cambio, con el líquido, usted se frota las pestañas con el líquido que le damos nosotros, que es una loción. La misma para el pelo, pero pestañas.
No le va a arder.
Le va a arder.
Ah, le va a arder.
El ojo le va a arder, porque es muy difícil... echar esa loción en las pestañas sin que se
le vaya adentro,
sin acertarle un poco en el ojo, ¿no?
Seguro que le entra.
Usted se echa un poco de esta loción y le dice a algún amigo que le masajee las pestañas. Pero tiene que ser un amigo cuidadoso, porque hay gente que le empieza a masajear, pero le masajea el ojo y se le sale el ojo para adentro.
Ah, se lo empuja.
Le reempuja el ojo para adentro. Cede la órbita, porque la órbita tiene una resistencia, el hueso.
Sí.
Pero bueno, si viene alguien, empuja.
Se le afirma mucho.
Usted siente que el ojo se ha ido para adentro de la calavera, incluso cuando usted mueve la cabeza.
Le queda la bolita suelta.
Hay algo suelto. Bueno, eso suelto que usted siente es el ojo.
Ah, mira.
¿Todo por qué? Por querer estar linda con unas pestañas.
Sí.
Así que lo mejor es resignarse y ponerse efectivamente pestañas postizas. A falta de pestañas postizas en el campo o en algunas...
¿Qué se ponen?
En algunas regiones que no son muy civilizadas, se ponen gatas peludas.
Ah, buena idea, muerta.
La gata peluda muerta.
Sí.
Usted toma una gata peluda, ese animal es el 100 pies.
Sí, lento.
Claro, lento, que fácil. Su persecución es juego de niños.
Claro.
Ya que huyen a una velocidad demasiado moderada.
Sí, sí.
La gata peluda la mata.
Sí, por
la
favor.
La mata sin destrozarla, porque si no queda desparramada la gata peluda. Imagínese, ¿qué parecería usted, señora, Te supongo que la pisa la gata peluda.
Mire,
y después se la va a poner en un ojo. Señora, le va a quedar mal.
Para eso no se ponga nada.
Mirá esa, parece que tuviera una gata peluda aplastada en el ojo.
Sí.
No, dice usted, son las pestañas. Nada. En cambio, usted la mata, si es posible, la envenena. La envenena, le pone cianuro en la comida.
No.
A la gata peluda. Cuando ve que cae de costado así,
sí,
exánime, entonces usted se pone una gata peluda en el párpado inferior y otra en el superior.
Upa. Y verde, sí, color verde.
Y verde. La disimula con un poco de rímel y todos dirán,
qué bien, ya.
Algunas se ponen la gata peluda viva, señora. Por más que sea lenta, la gata peluda es semoviente.
Sí.
De modo que se le mueve, y todos dirán, mira cómo se le mueve el ojo.
Sí.
Mirá por esa.
Mirá por donde tiene la pestaña, parece un bigote.
Claro. Algunos también, algunos lugareños, utilizan las gatas peludas como bigote. Se ponen una en cada sector de la parte superior del labio.
Ajá.
Y incluso a veces dos por cada lado.
Dos para ser más tupido el bigote.
Tupido.
Sí, como Aníbal Fernández.
Exactamente. Aníbal Fernández tiene creo que tres gatas peludas de cada lado.
Mira.
Son gatas peludas que él cazó incluso atrás de un convento.
Ah, eso contó.
Bien. Esto con respecto a las pestañas. El hipo. Acá dice que hay que dar un ligero masaje a las pestañas con aceite de oliva por las noches.
Qué rico.
Usted, por ejemplo, cuando, ayer lo decíamos, con respecto a los masajes en los pies.
Sí.
Lo mismo para las pestañas. Termina usted de hacer las milanesas, el aceite de la fritura, no lo tire.
No, pero que se enfríe.
¿Para qué la va a tirar? Espere que se enfríe,
tenga
después
cuidado.
Mete el ojo en la sartén como si fuera a darse un baño ocular.
Sí.
Una cosa o la otra. Y las pestañas recibirán ese aceite como un mensaje de crecimiento.
Y le quedan brillosas.
Además, eso sí, un poco resbalosa, ¿no?
Claro, sí.
Y olorosa, sí. Oh, tus ojos tienen olor a milanesa.
Sí.
Le dirá a su amante, señora.
Y tus besos, como decía el oyente.
Sí. Y tus besos son como bombones llenos de licor.
Con muchísimo licor.
Sí, mucho, demasiado.
Sí.
El hipo. Contra el hipo hay varios remedios.
No hay nada escrito.
En base a la persistencia del mismo, bueno, se ha escrito mucho. Para el hipo leve, casi es una redundancia, basta con espaciar todo lo que se pueda la respiración. Usted, por ejemplo, respira ahora y después deja de respirar tanto como pueda.
Pero tenga cuidado, no abuse.
Pongamos por caso 7 minutos.
Es mucho.
A la vuelta, ya al siguiente ya no tenés hipo.
Sí, pero es mucho 7 minutos.
Es un poco demasiado.
Sí. A ver, me si dice, corrige el hipo y trae otra
dificultad.
Algunos
médicos dicen, claro, así que no tiene ni hipo ni nada más.
Ni pulso.
Se produce la muerte lisa y llana que termina con el hipo, pero también con la persona.
Claro.
Y es lo peor, siempre hay que tratar, ¿no es cierto, amiga? De terminar con el hipo, pero de proseguir con nuestra existencia. Bien, perdón. Si usted resiste esto, póngase una cucharada de azúcar bajo la lengua. Si todavía tiene hipo después de estar 7 minutos sin respirar, se pone una cucharada de azúcar bajo la lengua.
Eso es para tomar la vacuna, la Sabin, creo.
Sí,
un poquito, ¿no?
Sí.
Si no, no te la tomaban.
Nadie la tomaba.
Muy amarga.
Y después, tómese 7 sorbos de agua.
Siete.
Y cada vez que vayas a tragarte uno, da un salto. Discúlpeme, pero me huele un poco
a
superstición psicoanalítica.
Sí, roloniana.
Sí. Bueno. El remedio del susto funciona en ocasiones.
Uh-huh.
Bueno, pero
si usted no se asusta de nada,
yo soy tan valiente.
Claro.
Tan valiente que ese remedio es imposible.
No puede, sigue con hipo.
No conozco el significado de la palabra hipo.
Miedo.
Bien, bueno, en algunos lugares el hipo se cura de maneras bien distintas. ¿Sabe quién cura el hipo? El doctor Barragán.
Ah, el dentista.
El dentista, porque imagínese, él muchas veces se topaba con pacientes que iban a sacarse una muela o a hacerse un tratamiento de conducto o a hacerse poner un diente postizo en un lugar o en otro y tenían hipo.
Claro.
Ah, bueno. Pero no podía trabajar el doctor Barrera.
Si tiene que hacer una ortodoncia, por ejemplo.
Claro.
¿Y le tiembla?
¿El tipo grip?
No.
Y bueno, además, uno no puede saber en qué momento viene el hipo, porque no es regular.
No.
No es que usted le toma el tiempo y dice, bueno, entre 27 segundos. Sí. Eso es lo que pensaba al principio Barragán, ¿no?
Y aprovechaba el tiempo.
Contaba un intervalo y después suspendía la actividad en el instante previo al que él consideraba iba a ser un nuevo estertor.
Sí.
Pero comprobó que no eran regulares los hipos.
¿Eso lo comprobó Barragán?
Lo comprobó Barragán.
¿Lo descubrió?
El famoso efecto Barragán. Que consiste en tener, por ejemplo, una contracción del diafragma, ahora, otra a los 20 segundos, otra a los 20 segundos, otra a los 20 segundos, y cuando uno cree que viene otra a los 20 segundos, no, 36, por ejemplo.
Ah, mira vos, no son regulares.
Se llama efecto Barragán, eso.
Ah,
o sea, y por extensión, a todo suceso que interrumpa la regularidad, se le llama que tiene un comportamiento barragánico. Por ejemplo, aquellas personas que pagan 5 cuotas y después dejan de pagar,
sí,
son llamadas por los acreedores barraganes.
Sí. Le agarró el efecto Barragán.
Le agarró el efecto Barragán, sí, y no me pagó por 2 meses.
Sí. Pasó a ser moroso.
Morocho. Uh-huh. Bien, el caso es que Barragán entonces necesitaba un calmante, algo que le garantizara el cese inmediato del hipo,
claro,
porque a veces pasaba horas tratando de asustar a los pacientes, cosa lo que llevó incluso a algunos excesos del doctor Barragán,
que
para primero les prometía un mal inmediato, que es la forma de asustar. Por ejemplo, lo voy a matar, le decía.
Sí, lo encaraba con el torno prendido,
con una cuchilla. Pero como todos sabían que era un recurso,
sí, para cortar el hipo.
Para cortar el hipo, el doctor empezó a matar a algunos.
No.
Claro, para que no crean que siempre se la va a llevar, se la van a llevar de arriba, me dijo, cuando lo estaban llevando preso.
Sí, que ando amagando.
Entonces ya la gente se asustaba.
Ajá.
Ahora te voy a matar, decía Barragán con un cuchillo así y allí. El tipo se asustaba, pero a veces no cesaba el hipo, ¿no?
Claro.
Entonces él directamente sabe que el hipo es una contracción del diafragma.
Eso dicen.
Antes de curarte la muela, el doctor Barragán, incluso para evitar que tengas hipo, te hace un corte.
Ahí abajo.
En el estómago, aquí cerca del diafragma.
Sí.
Te abre bien grande.
Sí.
Y te echa un jugo ahí que te duerme. Un poco de éter.
Sí, sí.
La misma sustancia que usa para dormirse,
sí,
la boca.
Sí.
Te la mete adentro.
Con aerosol.
Claro, como medio litro te pone ahí y después te cose de nuevo.
Uh-huh.
Y chao.
Sí,
se
así
acabó el hipo, ¿no? Te queda el diafragma tenso como un tambor, ¿no?
Y te lo
no,
cura para siempre el hipo.
Sí, sí, no te agarra hipo nunca más, te queda. Y ahí entonces el tipo agarra y te saca todas las muelas una tras otra.
Aprovecha, sí, que está dormido.
Aprovecha que está dormido. Y aproveché que estaba dormido, esa que la que usted me dijo, y 4 o 5 más.
Por las dudas.
Por las dudas.
Total, ahora se usa el implante.
Sí. Lo mejor es un implante que está siempre blanco, limpio. Sí.
¿No? Y lo vendo yo, aparte,
sí,
dice.
Bien. Eso en lo que se refiere al
hipo.
Al hipo. Incluso algunos otros médicos tienen mucha fe respecto al susto, pero no practican el susto en el propio consultorio, porque puede haber alguna confusión, circunstancias desagradables. Y entonces, no le dicen nada al paciente y a la noche lo mandan a asustar.
Ah, por otra persona.
Por otras personas que trabajan.
Para ellos.
Para ellos, que son asustadores de personas con hipo. Se te da la dirección, tipo toca el timbre y cuando el tipo sale, ¡oh!
Claro.
se cura el hipo.
Entonces cuando viene al consultorio ya están relajados.
Ah, y dice, no sabe.
No sabe lo que me pasó.
No sabe lo que me pasó. Doctor, pero el hipo se me curó. A mí me dijo Rolón, ¿no? Bueno, no sé si creerle, pero algo muy alarmante. Me dijo que nunca hay que reventar un forúnculo. Discúlpeme la palabra tan desagradable, ¿no? Pero me dijo, mire, me llamó Rolón el otro día, era a las 3 de la mañana. Dice, estoy aquí, dice, con una persona que me pide, por favor, un paciente de él, ¿no? Que tenía un forúnculo y provenía de una familia de timoratos. Entonces se le presentó a las 3 de la mañana a Rolón, sí, y dijo, mire, vengo porque nadie en mi familia se atreve a reventarme este forúnculo. Y ahí nomás le presentó ante la vista de Rolón el forúnculo en cuestión. Forúnculo de un buen medio kilo.
Quiero decir, en algún lugar del cuerpo que uno le puede mostrar solo al psicólogo.
Solo, ¿no? Al psicólogo. Yo hay cosas confianza, que se las muestro solamente al psicólogo. O solamente a Rolón.
Y si le cuenta cosas
más
íntimas, le muestra cosas
íntimas. Claro, naturalmente. Bueno, y dice, me dijo, mire, porque él me trata de usted después de las 9 de la noche.
Sí.
Se me ha presentado una persona y me ha pedido que yo le reventara el forúnculo. Pero tengo miedo que se deteriore la relación paciente-terapeuta.
Claro, pues ya lo toca.
Claro, lo voy a tocar, va a decir, ay, le va a doler, por ahí me denuncia.
Claro.
Qué sé yo, porque veo que hay gente que...
Sí,
con el pretexto de reventar un forúnculo anda a saber lo que se proponía. Y no lo quiero. Dice, ¿por qué no viene usted, que no tiene nada que ver, y le revienta el forúnculo...
A mi paciente.
A mi paciente. Bueno, le digo, vaya poniéndolo
en
situación.
No, porque hay que ablandarlo.
Claro, se ablanda con un pan embebido en leche.
Ah, mire usted.
Digo, moje un pan en bascole y póngaselo leche en el forúnculo a este muchacho.
Sí, que voy para allá.
Avísele, porque hay gente que cuando lo ve venir... Bien. Y cuando llegué, Rolón se había arrepentido. Mire, dice, justo como usted tardó un poco, estuve leyendo.
Ah, en el diccionario, forúnculo.
Buscando en el diccionario, tiene un libro que dice cómo curar todo.
Ah.
Y dice, en la F de forúnculo decía, nunca lo reviente.
Sí.
Que aquí es lo que dice aquí, mire.
Forúnculus.
Sí. El mejor consejo para este tipo,
para
Rolón, ¿no?
Sí.
Ah, no, para este tipo de dolencia, es que nunca hay que reventarlo.
Y sí, pero te duele.
No importa, podremos ayudarle con cualquier remedio
a desinflamar.
A desinflamarlo, pero no lo reviente. Y le digo, pero bueno, yo ya venía, incluso me vine afilando las uñas en el colectivo, me hizo venir hasta acá, Rolón. No, dice, no se lo reviente porque dice que te podés morir.
Ah, mirá vos.
Te podés morir. Dice, mucha gente que se reventó el forúnculo y se agarró una desesperación.
Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque lo que contiene el forúnculo es venenoso?
No sé. Es como si fuera que te sacan eso y te sacan la vida, como a la abeja cuando te sacan el aguijón.
Se te tiene que ir solo,
entonces. Eso es lo que entendió Rolón. Y dice que se cura con una fina película que tienen los huevos. No la vi yo, esa película.
No.
¿Cómo se llama? ¿Qué tienen los huevos?
Sí, una película acondicionada.
Sí.
Esa. Que no le alquilan a los
entre
niños.
La cáscara y la clara. Ah, sí. Esa sí la vi.
En el Venus, la danesa.
Sí, sí.
Pero ¿dónde
después,
tenía el
forúnculo? Otra, mire, que dice, mastica unos granos de trigo y coloca la pasta sobre el grano.
Eso es para disimular.
No, claro, eso para, imagínese.
Se olvida del forúnculo.
Bueno, así que, después me olvidé de preguntarle, pero él creo que lo convenció de que el forúnculo era psicológico.
A mí me contó que perdió a ese paciente. Que perdió un paciente. Porque dijo,
¿pero
más
lo
vale...
perdió en qué sentido? ¿Que ya no lo tiene?
Que no lo tiene más.
¿Iban caminando por ahí?
No.
Y no supo encontrarlo.
Sí. Más vale reventar un forúnculo que perder un paciente.
Que no perder un paciente, es el lema de Rolón.
De Rolón. Lo perdió, no lo tiene
es
más.
Que Rolón, como él vive en un barrio de gente que por ahí no tiene prepaga o no tiene obra social, y como él dice, doctor,
claro,
o licenciado Rolón,
sí, las dos cosas, dice,
las dos cosas,
licenciado,
doctor
y
licenciado,
doctor.
Y la gente cree que él es médico y lo va a ver, y no, él no los puede, y al final primero trata de convencerlos de que no es médico y después los cura.
Sí.
Un día yo estaba jugando al chinchón con él y con Piturro.
Sí, una tarde bárbara.
Sí, no, una noche.
Ah, una noche.
Una noche bárbara. Y vino un tipo, dice.
Un loco.
Despiértese, dice.
El tipo, ¿no?
¿Qué sabía?
Y ¿qué pasa?
Dice, opéreme, doctor, dice que estoy en un grito que me agarró, ¿cómo es? Apéndice.
Ah, un ataque de apéndice.
Un ataque de apéndice.
Acá abajo.
Bueno, el horario, no, mire, yo soy psicoanalista, empezó a explicar, había un tipo que se llamaba Freud, que
tía. Qué pesado, pobre tipo, estaba en un grito.
Y por ahí ya estaba cansado, Piturro, que había interrumpido la mano, y Piturro tenía para cortar.
Sí, dale, Rolón. Pues lo estaba teniendo en la puerta, Rolón, claro. No lo hacía pasar.
Y dice, decirle que entre, que lo operamos, dijo Piturro.
Está el apéndice, se localiza fácilmente.
Y bueno, lo dejó, sí, bueno, está bien, pase. Uh-huh. Y lo tiramos ahí en la mesa de la cocina.
Espere que termine la mano de Piturro.
No, porque no en esa mesa no. Piturro dijo, vamos a dejar las cartas acá y lo operamos en la mesa de la cocina. Sí. Pero dice, Rolón, mirá que la mesa estuvimos haciendo ñoque hoy.
Sí.
Está un poco llena de harina. Sí.
La madera ahí.
Y incluso algún ñoqui queda por ahí.
Sí.
No importa, dice Piturro, que se lo tiraron ahí. Lo tiramos al tipo, medio la cepillamos en la mesa, pero igual quedó. Y la harinita la usamos incluso para... Sí,
como talco.
Como talco para que...
Sí. Para espolvorear la zona ahí, ¿no? El apéndice.
Y lo dormimos al tipo.
¿Y le dio anestesia?
Le di una piña yo.
Gritaba mucho.
Le di una piña y lo dormía, tipo.
Sí.
Y dice, Rolón, yo dice, ¿de qué lado está el apéndice? No sé. Digo, ¿por qué no llamamos, por qué no entramos en la página del Hospital Pirovano?
Ajá. www.
Y había de todo en la página, pero menos donde estaba el apéndice. Digo, ¿pero qué me importa a mí si tienen, qué sé yo, si han comprado hamaca, qué...?
Sí.
No, de acá lo primero que tiene que decir es de qué lado está el apéndice, una página de un hospital, claro. Pirovano,
sí.
Monroy y La Vía. Sí, el apéndice está de este lado.
Claro, urgencias.
Claro,
en urgencias tiene que estar ahí.
Entonces Rolón se acordó de un vecino
que era
el
médico.
Hijo estudiaba medicina y abandonó.
Ah, y tendría el libro.
Y trajo unas láminas, por ahí encontramos una lámina que decía el apéndice.
Mirá dónde estaba.
Menos mal que miramos, si no... Sí,
mirá, al ladito, estaba al ladito.
Rolón agarró un cuchillo.
¿Un cutramontina?
Sí, salió a la vereda y le empezó a dar ahí contra el cordón de la vereda.
Chairearlo un poco ahí.
Para afilarlo.
Sí.
Y dice, vamos a hacer una cosa. Dice, fíjate bien la lámina.
Ajá.
Y escribime el apéndice con un marcador.
Ah, con una tiza.
Entonces, no, un marcador.
Claro, está bien.
Agarré, fui a comprar un marcador todavía al kiosco.
Sí, una fibra.
Allá en la calle Rivadavia. Era el único que estaba abierto. Porque si yo no se lo marcaba, no se atrevía.
Y está bien, es consciente. Y
primero me dice, ¿por qué no lo operás vos? Le digo, yo no soy médico, vos sí.
Sí, aparte en la casa de él, ¿cómo se va a involucrar
casa,
usted?
Y yo... Bueno, entonces yo le hice la raya ahí más o menos, donde me pareció. Y vino Rolón ahí con un cuchillo. Y dice, bueno, salga Pato Gallareta. Sí.
Que lo haga bien grande al tajo, para no errar.
Sí, eso es lo que le digo. Hacele bien grande el tajo, no sea cosa que después tengamos que andar escarbando con dos dedos, así nomás.
Claro, así vemos bien.
Que podemos revolver, cosa que si nosotros no la encontramos, en un primer momento podamos ir buscándola, porque hay gente que por ahí la tiene medio escondida.
Claro, y así entra bien la linterna.
Y entra bien la linterna, sí. Tenía por suerte Rolón unas linternas porque le gusta cazar liebre.
Claro, una linterna grande.
Pero la linterna que le ilumina la liebre. Entonces... hizo un tajo. Agarró el cuchillo y ¡pa!
¡Qué valiente!
Pues gritaba como un chancho el tipo.
¿Qué? ¿No había dormido usted?
Sí, de una piña, pero ahí nomás se despertó.
Ajá.
¡Cállese! Le digo que van a venir los vecinos. Maleducado, le digo.
Si le estamos haciendo un favor, aparte.
Claro, y Piturro iluminaba con la linterna. Rolón por ahí dice, se debe ser esto.
Y tiró.
Y tiró, le sacó a él, ¿la sabes qué? Ya está.
Un frasco trae, que ponerlo en un frasco.
Lo cosemos. No había hilo.
Uy. ¿Y cómo lo va a dejar ahí al tipo?
¿Qué hacemos?
Hay que
yo todo esto le había dado dos, tres piñas más para que se durmiera.
Sí.
Tipo, ¿no? Fuimos a pedirle al tipo de al lado y no tenía. Dice, no, yo lo único que tengo son láminas de la
piel. Claro, mi hijo.
Pero
hilo no.
Y entonces con cinta. Con cinta aisladora.
Ah, mira vos, la cinta negra esa.
Cinta negra, gruesa.
Sí, sí.
Ah, le pusimos, mismo le dábamos vuelta un poco alrededor de la cintura, tipo chiripá. Le pusimos la cinta. Sí. Le dijimos, después no se la saque de golpe, por mí.
Sí. Le va a tirar,
Le va a tirar un poco, pero ya está.
Por entre la pierna se la
sí, pasaron sí, sí, ahí. Como un chiripá, lo dejamos claro. Al tipo que...
No se podía caminar, mover.
Dice, ¿y ya está, de... sí, le digo, ya está. Son 700 pesos.
Ah, ¿le cobraron encima?
Es una operación de apéndice.
Y barata pesos, le cobraron.
Es un regalo. Es un regalo. El tipo se fue contento, nos dejó 800.
Se ve que la pasó bien. Sí, ¿qué más sí. Para ir al baño? Porque si le pusieron...
Bueno, no podemos estar en todo.
No, está bien.
El tipo llamó como a la hora a preguntar para ir al baño, que no sé, señor. No,
tiene que esperar 2 días, 48 y, horas para ir al baño.
48 horas por lo menos. Sí. Y además, se fue el tipo contento, medio caminaba.
¿No le dieron el frasquito, el apéndice ahí?
No, lo llevan de recuerdo. La tiró porque le daba impresión. La tiró a la calle.
Se le tiró a los perros.
Y después seguimos jugando al chinchón. Ajá. Y al final cortó nomás Piturro. Empezamos a jugar por 100 pesos porque teníamos plata.
Claro, la repartieron. 800 pesos entre tres repartieron.
Sí, sí.
Uh-huh. Pero qué linda anécdota.
Sí.
Y bien el tipo, ¿no?
Bien el tipo, bien. No lo vimos más. No supimos más. Pero eso le digo, pero esta anécdota que yo antes lo contaba
que
como mía.
Es solidaria la de ustedes, ¿no?
La de Rolón, especialmente.
Sí, la de Rolón.
Especialmente porque él se da cuenta que un psicoanalista tiene que estar al servicio de la gente, del pueblo, de quien sea. Viene un paciente, le dice, opéreme, doctor, y él te opera, ¿no? No anda diciendo, no sé, yo no estudié, no. Él te tiene que operar, te opera, sí. Tranquilamente. Sí. Eso es lo que tiene Rolón, sí. No tiene ninguna clase de escrúpulo.
No, bueno. Otros te curan con la palabra, él te cura.
Él te cura como sea.
Sí.
Incluso de prepo.
Ajá.
Así que eso yo no lo contaba antes porque estaba Rolón, me daba no sé qué.
Sí.
Contarlo delante de él, ¿no? Pero ahora que él no está, yo quiero rendirle homenaje.
Sí.
A este prohombre.
Doctor y licenciado.
De la cirugía. De la cirugía argentina.
Sí.
Bueno, y eso es todo lo que quería decir y creo que ya no hay más tiempo para nada.
No.
Así que vamos a, en este sencillo acto, a ponerle a este termo,
sí,
a ponerle el nombre de licenciado Gabriel Rolón.
Ahí está.
A este termo que desde ahora se llamará termo licenciado Gabriel Rolón. Y el baño,
sí,
el baño de acá a la vuelta, que es el
del camarín.
El baño del camarín también, desde mañana, no todo el baño. Nosotros habíamos propuesto acá al Bauen que todo el baño se llamara Gabriel Rolón, pero no. El primero de los retretes,
sí,
solamente.
Porque es el que usa él.
Y va a ser una gran sorpresa para mañana cuando él venga y vaya al baño y diga, retrete licenciado Gabriel Rolón.
Sí. Que no lo use cualquiera, ¿eh?
No es que lo tiene que usar él, se llama así.
Ah, se llama.
Se llama así. Acá en el Bauen le ponemos nombre a todas las cosas para homenajear, ¿no?
Entonces cuando uno usa ese retrete se acuerda de Rolón.
Exactamente. Sí, tiene, por ejemplo, que, cesto de papeles,
sí,
Guillermo Tronata.
Ahí está bien, claro.
Y así.
Sí, pero uno está ahí en el retrete y se acuerda del licenciado Rolón, claro. Y le da tranquilidad a uno.
Y le da una tranquilidad que por ahí a lo mejor...
Lo necesita cuando lo está.
Lo necesita más a Rolón que a un prócer a lo mejor.
Sí.
Porque antes se llamaba Quevedo.
Quevedo,
Francisco,
sí.
Francisco de Quevedo de Villegas Quevedo. Se llamaba ese retrete. Y los dueños del Bauen prefirieron, sí, hacer este cambio de nombre.
Ex Quevedo.
Bueno, entonces con este sentido homenaje... Nos despedimos de ustedes hasta dentro de 3 minutos. Permiso.